Vamos a darles a conocer a algunos de los proyectos que se han sumado a esa iniciativa del Grupo de Acción Costera Oriental, a esas subvenciones que se desarrollan o se promueven a través de este grupo. Su director gerente, como saben, es Roberto Gutiérrez Alquegui, al que tenemos al otro lado del teléfono. Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues desde su despacho nos atiende Roberto con ese grupo de proyectos, en total 26, que optan a las ayudas que llegan hasta casi los 400.000 euros, 385.000 euros, que son los que gestiona el Grupo de Acción Costera Oriental y que, bueno, pues sabíamos hace unos días que eran en total 26 proyectos con iniciativas, Roberto, de todo tipo. Luego vamos a ir recordándoles o indicándoles algunos de esos proyectos, pero que abarcan muchos, muchos temas y muchas actividades relacionadas todas ellas con el mar, ¿no?
Pues sí, efectivamente, como bien dices, es un buen ejemplo esta convocatoria del híbrido de solicitudes, ¿no?, que tienen cabida, porque tenemos desde empresas de nueva creación, que es algo muy interesante, hay 7 empresas de nueva creación, hasta empresas que están ya funcionando y que para ser competitivas invierten, a proyectos de ayuntamientos, proyectos de cofradías, de pescadores, proyectos de clubs de remo, y en definitiva también proyectos de asociaciones, sin ánimo de lucro, con lo cual es un buen ejemplo para ver que distintas iniciativas de distintos promotores tienen cabida. Como bien dices, siempre que este elemento tractor, que es el mundo de la mar, esté ahí presente, salvo cuando es un pescador, que es el que puede diversificar en otra actividad diferente.
Uh-huh. Y qué bien viene ese importe de esos 385.000 euros para poner en marcha iniciativas como estas de las que les vamos a hablar, ¿no?
Pues sí, porque al final yo siempre he dicho que es la mejor vacuna, ¿no?, contra la pandemia a nivel económico, estamos hablando, la inversión. La gente que invierte, la gente que monta proyectos y que ayudan al desarrollo socioeconómico y a crear empleo y a que sus empresas sean más competitivas, esto es desarrollo, entonces es el mejor dique de contención que tenemos contra la pandemia, a nuestro nivel, evidentemente.
Bueno, pues como saben nuestros oyentes, el Grupo de Acción Costera Oriental abarca, además de Laredo, al resto de los municipios de la zona, Colindres, Santoña y Castrourriales, y precisamente desde estos 4 municipios se han presentado proyectos e iniciativas de todo tipo, desde el punto de vista privado, de vecinos o de empresarios de la zona, pero también desde el punto de vista municipal. Algunos de los ayuntamientos también se han decidido a incorporar alguno de sus proyectos a esta propuesta del Grupo de Acción Costera, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos tenido ayuntamientos, los 4 ayuntamientos han presentado iniciativas, si quieres te desgloso algunas, empresas de nueva creación, como digo, ha habido 7, ni más ni menos, cuando en las convocatorias ordinarias que solemos sacar todos los años, pues una o dos empresas son de nueva creación, que se constituyen y solicitan ayuda, y en este caso, fijaros, la pandemia ha llevado a animar incluso más, lejos de temer, que eso es lo ideal, porque al final, en esta época de incertidumbre, aquellos emprendedores autónomos que tienen idea de sacar iniciativas, es el mejor momento para posicionarte. No podemos esperar a que pase todo porque llegamos tarde, que es lo que nos suele pasar en España muchas veces, ¿no? Donde va Vicente, va la gente y espero, por seguridad. Pero en este caso, pues la gente se ha animado y yo creo que eso es fundamental,
Cuando lo lógico en estos tiempos pensamos todos, quizá desde un punto de vista más conservador, es decir, bueno, pues eso, esperar a ver qué ocurre, qué pasa con la pandemia, cuando salimos de esto, para emprender, ¿no?, o para emprender un negocio, una empresa, como en este caso, ¿no?
Sí, es una lectura conservadora que hace mucha gente, pero muchas veces equivocada, errónea. Es decir, ningún empresario, ningún autónomo que triunfó no arriesgó en sus inicios, Entonces, la pandemia también crea oportunidades en determinados sectores y es donde hay que estar. Prueba evidente es lo que acabo de comentar. 7 iniciativas nuevas con inversiones no tan bajas, muchas de ellas, pues son las que tienes que estar ahí en el escaparate, ¿no? Para ofrecer tus servicios, para vender tus servicios y además para atraer oportunidades, porque estas empresas privadas, por ejemplo, en concreto, centrándonos un poco en primer lugar, pues fíjate, en Laredo vamos a tener tres iniciativas relacionadas con lo que es la náutica, el buceo, el mundo de la mar, el turismo marinero. Es decir, va a haber un joven que va a crear una empresa de alquiler de embarcaciones, que incluso también va a existir la fórmula de alquilarlas sin conductor. Pues bueno, pues es una iniciativa que no había en el puerto de Laredo, que fijaros el potencial que tenemos aquí con todo esto. Y otra iniciativa también en el puerto de Laredo, pues es una relacionada con los servicios turísticos y deportivos en el mismo puerto, que también, pues entre bicicletas eléctricas, kayaks, tablas de surf incluso eléctricas, paddle surf, pues bueno, va a haber otra iniciativa interesante que no hay competitividad, prácticamente es nula en la zona, y con lo cual son oportunidades de negocio importantes. Y aquí en Laredo, por ejemplo, hay una ya diferente que va a estar relacionada pues con el turismo ornitológico. Pero si nos salimos de Laredo, pues en Castro tenemos algo similar con el buceo. Va a haber una empresa que se llama Taxi Diver, que va a ser pues para llevar a buceadores profesionales a zonas de buceo en el mar. No desde... Mucha gente va a bucear en zonas de acceso sencillo desde tierra. En este caso, pues sería como una especie de taxi, les llevaría a esas zonas específicas de buceo que hay. También con rutas de turismo, con alquiler de equipamientos de buceo, etcétera. Y de bicicletas eléctricas también va a haber otra en Castro. Y en Colindres, aquí cerca, mira, hablábamos al principio de la diversificación del sector pesquero, porque estos fondos, que para todo el mundo se les exige tener una relación con la economía del mar, pues a los pescadores o a un familiar directo, cónyuge o hijo, pudiera emprender cualquier tipo de negocio y ser subvencionable. Y en este sentido, pues mira, un pescador de Colindres, dos pescadores con sus hermanas, pues van a crear una sociedad y van a montar, digamos, van a promover un negocio de una lavandería autoservicio, pero de alta calidad, donde con una marca norteamericana de reconocido prestigio que va a estar detrás, y donde va a haber incluso hasta para mascotas lavandería, fijaros. Es decir, no solo las lavanderías tradicionales. Va a ser un proyecto pues muy muy ilusionante, que llega a abastecer un nicho de mercado. Y en Santoña habrá un hotel, que no hay ningún hotel en el centro de la villa, está solo en Berria, donde tenemos. Y bueno, pues toda esa decoración marinera de este hotel, que va a dar abastecimiento a lo que es alojamiento, es el déficit que hay, pues también es una iniciativa que se ha presentado. Y que, bueno, lo importante de todo esto es que está diversificado hasta por municipios, es decir, hay numerosas inversiones, pero además están bien deslocalizadas, es decir, abastece toda la comarca de ámbito de actuación.
Y bueno, pues al principio, yo recuerdo cuando hablábamos al principio del grupo de Acción Costera con Roberto, decían, bueno, pues proyectos, cuando nos anunciaba estas subvenciones, tienen que ser proyectos relacionados con el mar. Y claro, enseguida te ibas a temas relacionados pues con la pesca, y ya ven que ese ámbito es amplísimo, que se puede ir ampliando al turismo y a otro tipo de características de negocio, de empresa o de propuesta, claro. Que bueno, que no se centra solamente en la actividad propiamente pesquera, ¿no?
Sí, ahí tienes razón, porque cuando empezó a andar el grupo, como nosotros nos hemos centrado a actuar en municipios donde hay cofradías de pescadores, puertos pesqueros, donde la pesca tiene un peso realmente específico, importante, pues la gente relacionaba, oye, que tiene que ver con la pesca, que tiene que ver con la mar. Pero efectivamente la pesca o la mar no solo es pesca. Es lo que se llama economía azul, que es un término que cada vez nos familiarizamos más. La economía azul, la economía marítima, todos estos deportes, negocios, empresas que necesitan al mar para salir adelante, evidentemente, el mar es el efecto tractor. ¿Me entiendes? Que tiene que tirar a nivel transversal de los proyectos, sean de empresas privadas, sean de empresas públicas. Es decir, tienes que poner en valor, digamos, este componente. Ya digo que nada más la única exención es el pescador, que realmente el Fondo Europeo le dice, oiga, yo a usted, si estoy aquí como Fondo Europeo y Marítimo de Pesca, para ayudarle a diversificar sus rentas, dentro del sector o fuera del sector.
Hablábamos antes de esas iniciativas privadas y nos destacaba Roberto, pues esos siete negocios, esas empresas que se van a lanzar pese a la pandemia, pero también comentábamos al principio que los propios ayuntamientos de esta zona que abarca el Grupo de Acción Costera, al menos varios de ellos, también proponen proyectos, en este caso los ayuntamientos de Laredo, de Colindres y de Santoña, en este periodo, en esta etapa de esos proyectos del Grupo de Acción Costera Oriental.
Sí, efectivamente se han presentado iniciativas diferentes, diversas, todos ellos. Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Laredo ha presentado un estudio que quieren hacer con la Universidad de Cantabria para monitorizar lo que es la playa de Salve, toda la playa Salve, sí, para hacer luego una gestión óptima de los arenales. Sabéis todos los problemas que los temporales nos están trayendo aquí en la zona, a veces los desagües, el río Mantilla, el movimiento de arenales. Entonces este estudio que se va a hacer con drones va a servir para saber el movimiento de los mismos cuando se producen estos daños. ¿Para qué? Pues para poder luego actuar y hacer una gestión óptima de los mismos, que es lo que todos queremos. En Castro, por ejemplo, pues hay alguna iniciativa diferente, son pequeñas iniciativas, pues una es el Wave Bumpers, hablando de temporales, ese es un dispositivo que está patentado en Francia, que es el que te va a permitir detectar dónde va a tener el impacto más fuerte. Ya sabéis que sale el agua, sale los arenales y sale todo, ¿no?, cuando se producen daños. Y este sistema hace una especie de que cuando el agua se desborda, vuelve, hace una especie de ola para adentro, para el interior, con un sistema también conectado a la Agencia Aeroespacial Europea para detectar cuál es el pico del impacto mayor. También en Castro van a hacer, con el tema de la ballena, pues una puesta en valor del mismo. Va a haber una especie de graffiti en el mar, en el mismo muelle, que con un monolito detrás de barco ballenero, pues que va a interactuar con las mareas. Vamos a ver la ballena cuando baja la marea, cuando sube va a estar cubierta. Bueno, pues es un poco puesta en valor esa historia ballenera que no solo tiene Castro, sino que la tiene muy clara y muy arraigada Laredo mismamente o Santoña. En Colindres, pues lo que se van a hacer como ayuntamiento es una puesta en valor de lo que es el paseo, la zona del paseo marítimo. Van a hacer una integración medioambiental para que los contenedores, va a haber una serie de contenedores especiales de reciclaje para optimizar esa zona que es de mucho tránsito, todo el paseo marítimo de Colindres, para optimizar lo que es la sostenibilidad y conservación de ese entorno tan, tan marinero. Y en Santoña, por el ayuntamiento, lo que se iba a poner es una escalera plegable, lo que es en el pasaje, al lado del embarcadero, que pasa para el puntal de Laredo, pues justo al embarcadero, una escalera plegable, de tal forma que la gente pueda acceder a la playa abajo, en esa zona, y en invierno que se pueda levantar, ¿no?, para evitar destrozos con los temporales. Entonces son iniciativas que todas, como ves, tienen una relación con la puesta en valor de todo el entorno, lo que es marítimo de la zona, y son inversiones pues de menores envergaduras, pero interesantes todas, que pueden buscar pues un servicio a terceros. Ahora estamos también en una fase de concurrencia donde hay que analizar todos los proyectos. De momento estamos contando iniciativas de todos, privadas y públicas, presentados. Y ahora pues hay que empezar pues a valorar, a subsanar documentación. También te digo, pues las cofradías de pescadores han presentado algunas iniciativas. Aquí en Laredo, por ejemplo, en el puerto, sabemos la entrada y salida de vehículos para que estén controladas las matrículas de los mismos, pues se va a instalar un software en el aparato que actualmente ya hay colocado, y eso va a permitir saber quién entra y sale, ¿no?, matrículas de vehículos. En Colindres es una inversión relacionada con la calidad de los equipos de frío para mantener el pescado en mejores condiciones, el pescado de la venta. Y en Castro, con el ahorro energético, las luces LED, digamos, que van a instalar en la planta baja de la lonja. Uh-huh. Y luego, pues aparte de esto, pues, ya digo, pues alguna empresa que ya estaba funcionando, de turismo marinero, de sur, de buceo, pues que se dotan de más infraestructura, o algún club también de remo, o incluso asociaciones.
Como decíamos al principio, son 26 proyectos en total y 7 empresas los que optan a estas ayudas del Grupo de Acción Costera. La pasada semana, cuando yo le pedía a Roberto Gutiérrez esta entrevista para que nos hablase un poco más en profundidad de estos proyectos, me decía Roberto, bueno, pues hay un par de días en la semana que no voy a poder hablar contigo porque voy a estar haciendo las visitas a estos proyectos, pues de manera efectiva e intensiva, a ver cómo se van a desarrollar. Una especie de auditoría, no sé si suena muy serio, Roberto, pero es algo así, ¿no? Es seguir efectivamente cómo se van a realizar estos proyectos para que puedan recibir la subvención en su caso, ¿no?
No, pues has dicho muy bien, porque la palabra es auditoría, llámalo control, como quieras, pero es lo mismo. Uh-huh. Es decir, hay que darse cuenta que nosotros lo que gestionamos son fondos públicos. Como entidad colaboradora de la Consejería de Pesca para la gestión de estos fondos, pues evidentemente se nos exige una responsabilidad, tanto a nosotros como a la propia consejería, como a los propios promotores, ¿eh? Entonces, hay un procedimiento de gestión de las ayudas que se abre con la solicitud, que es lo que acaban de presentar ahora, las solicitudes, uh-huh, y que ahora empiezan las subsanaciones y controles. ¿Qué hemos hecho? Pues la semana pasada yo ya he visto prácticamente ya todos los que se han presentado, porque ha habido que hacer un acta que se llama de no inicio de las inversiones. Las inversiones no pueden estar acabadas. Es decir, cuando uno pide ayuda, tienes que verificar que eso no está acabado. Porque si uno ya lo ha hecho y ahora pide que se le pague algo hecho, no encaja en la subvencionalidad, no es posible. Entonces hemos hecho esos actas con la idea de que hay mucha gente que le urge hacer las inversiones, independientemente de saber la ayuda que van a obtener o no, porque el verano está ahí, porque hay muchos de estos negocios que quieren estar para el verano en marcha, y entonces vamos y verificamos. Entonces tenemos muy bien en la retina, porque la semana pasada efectivamente hubo 2 días que nos dedicamos íntegramente a estas visitas, que las hago yo directamente, acompañado también de un técnico de la Consejería de Pesca y el promotor de cada proyecto. Y una vez que ya hacemos esto, ahora entramos a fondo a lo que es la valoración de todos los proyectos, con nuestra estrategia, que tenemos un baremo de puntuación, y una vez que tenemos pues todos los informes técnicos y todas las valoraciones, iremos a la junta directiva pues para aprobar definitivamente los proyectos que sean aprobables o denegar los que haya que denegar.
De esta treintena de proyectos casi, ¿cuántos podrán salir adelante, Roberto, calculas?
Bueno, pues ahora, a ver, es todavía difícil. La mayoría, estoy seguro que sí. Prácticamente la mayoría, estoy seguro. Alguno puede tener algún problema porque hay inversiones que encajan y hay inversiones que no. A veces puede ser un proyecto entero que no encaja y a veces determinadas inversiones de las que presentan. Ese es el procedimiento en el que estamos ahora. Pero sí que de entrada la mayoría tienen encaje. Ahora vamos a ver si a la mayoría le llega la ayuda. Porque como es una concurrencia, pues como bien dijiste, se adjudican 385.000 euros a estas inversiones y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, si pudiera llegar a todos los que tienen encaje o a la mayoría, pero bueno, hay que ser optimista en este sentido.
Uh-huh. Y nos explicabas antes que bueno, que esos cualquiera de esos proyectos, algunos de los cuales nos has ido describiendo en esta conversación, pues no podían estar finalizados para pedir la ayuda. ¿En qué proceso tiene que estar esa empresa o ese proyecto para poder optar directamente a la ayuda del Grupo de Acción Costera?
Bueno, para optar a la ayuda, lo único, tienen que ser inversiones que no estén hechas, lógicamente, como hemos dicho, y luego pues que tengan pues la solicitud de sus permisos, los que los requieran, pero ellos van a tener un plazo largo de ejecución, de finalización, porque aproximadamente hasta 30 de abril del año que viene tendrían tiempo de acabar las inversiones, acabar y pagar, que dejemos claro. Tienen que acabar las inversiones a aquellos a los que se les haya adjudicado una ayuda, primero la tienen que adelantar los pagos antes de cobrar la ayuda. Esto es muy importante, ¿eh? Esto sobre todo a nivel de las asociaciones sin ánimo de lucro les suele crear más problemas, ¿eh? Porque al final no les adelantas el pago, sino tienes que verificar que está todo hecho para pagar. ¿Me entendéis? Entonces, hasta 30 de abril del año que viene, una vez que se apruebe la ayuda, en la Junta y se ratifique con el informe preceptivo de la Consejería, pues se firmó un contrato con los beneficiarios, que ha sido este acto que últimamente habéis visto que suele venir el consejero también, aquí en el CISE. Se firmó un contrato, ya la ayuda queda formalmente concedida y firmada, y a partir de ahí ellos pues siguen teniendo ese periodo de ejecución que más o menos está bastante, es bastante largo, porque tendrían hasta abril. Ahora, no quita que tengan que esperar a abril para cobrar una ayuda, porque hay gente que va, en cuanto firmas el contrato, a lo mejor en septiembre te dicen, acabó, ya me podéis pagar. ¿Qué hay que hacer? Volver a visitar a esa empresa para verificar las inversiones que materialmente están realizadas y que documentalmente tienen sus facturas y sus justificantes bancarios de pago realizados. Y entonces procedemos a conceder, a darles ya el pago de la ayuda.
Entonces depende evidentemente de la envergadura de la empresa, de los de las características del proyecto, que lo puede hacer antes o después la recepción de ese, de esa ayuda, ¿no?, de esa subvención.
Sí, dices bien, eso es cierto, porque hay veces que un proyecto de alta envergadura que requiere X obras también requiere X permisos, y además de distintas administraciones, no solo la administración local, los ayuntamientos que les tienen que conceder determinados, imaginaros que sean obras, lo que haya que hacer, sino hay veces que si está afectado por costas o por medio ambiente, pues también se necesitan otros permisos. Y las administraciones no pecan de agilidad, ¿eh? Por desgracia, en general, todos los procesos en las administraciones pues son bastante lentos. Entonces, como se requieran muchos permisos porque la obra es de alta envergadura, pues es donde pudieran correr algún riesgo alguno de no terminar en plazo. Y ese es el gran problema, que cuando se pide una ayuda, si no tienes para el plazo previsto finalizado todo, no podemos pagar la ayuda, aun por mucho que quisiéramos, ¿sabes? Porque hay unas normas que nos regulan los plazos, y si a alguno no se le puede pagar, es un dinero que hay que devolverle al gobierno de Cantabria. Es decir, que encima no se puede adjudicar a otro solicitante. Ese es el problema. Por eso hay que ser muy responsable, que cuando alguien pide ayuda, es como cuando tienes hambre y pides comida, pues pide lo que vayas a comer, no lo que igual no vas a poder comer. Hay que estar ahí porque otro lo estaría necesitando. Pues para que me entendáis un poquito.
Sí, porque no podéis decir, bueno, pues este proyecto que no nos ha salido o que no cumple lo que habíamos establecido al principio, pues bueno, lo repartimos entre el resto y ya está. No se puede hacer así. Ese dinero se tiene que devolver, o sea que no se tiene que devolver al gobierno de Cantabria.
Sí, efectivamente. Ese es un tema que nosotros en los primeros años estuvimos negociando con Consejería, porque sí queríamos hacerlo de otra forma. Nuestro sistema era tener expedientes, por ejemplo, también condicionados. Imagínate que consumes el crédito aprobando 20 proyectos, pero hay otros 5 que cumplen también y que nosotros los aprobamos en lista de espera. Pues no nos lo permiten. Y eso está bien, porque puede fallar alguna inversión de alguno, bien un proyecto total o bien parte de él, y entonces van liberando dinero y llegándoles a aquellos que están en lista de espera. Nosotros es lo que queríamos, ¿eh?, el poder reasignar ese dinero de una convocatoria a aquellos que están, oye, no les llegó por puntos el dinero, pero al fallar alguno de arriba, pues les llega, pero no nos lo permite la Consejería de momento. Nos han dicho que no, que de momento hay que conceder hasta donde llega el crédito, con lo cual seguiremos peleando este tema, porque creo que es coherente. Pero de momento, si concedemos 385.000 euros en proyectos, eso es lo que está concedido. Todo lo que no vayan haciendo, lo tendríamos que devolver, ¿eh?, para que me entiendan los oyentes.
Bueno, pues a ver si todo va como tiene que ir y podéis conceder hasta el último céntimo de todas esas subvenciones, que teniendo en cuenta las circunstancias que vivimos, van a ser muy, muy necesarios. Roberto Gutiérrez Alquegui, gracias por estar con nosotros desde la dirección, desde la gerencia del Grupo de Acción Costera Oriental, y seguimos pendientes de todos esos proyectos y, bueno, pues estableciendo esa comunicación con vosotros, que todos estos proyectos al fin y al cabo son puestos de trabajo y generación de negocio, que son muy importantes en la zona oriental de Cantabria.
Pues efectivamente, no lo podías decir mejor. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Hasta siempre, Roberto, gracias.